es una historia de un docente argentino. Me escribió por Instagram. Y la verdad que mucha gente me escribe por Instagram todos los días y qué sé yo, con muchos, a muchos les contesto. Pero la historia de Nicolás Becerra Maidana, que es docente de una escuela de caseros, me impactó un poco, ¿no? Él me dijo que él quería contar en algún lado, si podía ser en Intratables o dónde, no sabía, que yo lo ayude, porque él no hacía paro, no quería hacer paro en el caso que se decrete. Todavía ya sabemos que hay conciliación obligatoria y que los docentes agremiados no han...
acataron, en teoría. Irían a acatar.
Irían a acatar, pero que todavía no lo han decidido. Bueno, pero más allá de eso, seguramente va a haber otros paros. Hubo ya conflictos gremiales. Y él es un docente de 25 años, ¿sí? Le dicen el profe Nico, él está muy orgulloso, ¿no?, de eso. Empezó a los 21 años como maestro de cuarto grado en una escuela de la localidad de Villa Bosch. A los 22 empezó a trabajar como maestro de ciclo, es decir, de primaria de adultos. Su alumno más grande tiene 83 años, el varón más grande que tiene de alumno tiene 83, él tiene 25, ya les dije. Y la mujer más grande que tiene de alumna tiene 63. Bueno, es un docente dedicado que hace muchas cosas muy lindas por sus alumnos y evidentemente tiene la vocación en la sangre. Alumnos de su misma edad, bueno, me ha mandado fotos, ha escrito, va a salir publicado en Border el lunes en primera persona su historia y está en línea. Porque queríamos hablar, como siempre hay mucha información sobre lo que reclaman los docentes que hacen paro y sobre todas las cuestiones que están pendientes vinculadas a las escuelas y a los salarios docentes, queríamos también hablar con alguien que así de esta forma, como les conté, espontáneamente me empezó a contar quién era. Nicolás está en línea y lo saludamos ahora. ¿Cómo andas, Nico? María Julia Oliván.
Hola, Julia. Un placer enorme estar hablando acá con ustedes para todo el país.
Encantada de conocerte, finalmente, aunque sea así hablando y no por Instagram. Nicolás, 25 años. Sí. Y vos me decías esto. Bueno, yo quiero decir por qué yo no voy a parar o por qué yo quiero estar ahí para mis alumnos. E incluso has mostrado, me fijaba yo en tu Instagram, que grabás a veces, ha sido días de paro y van dos alumnos.
Tal cual, sí, exactamente.
Bueno, contame un poco cómo es.
Bueno, básicamente, para hacer un resumen, yo arranqué a los 21 años a ejercer como docente. Empecé con niños. Después, al año siguiente, empecé con la carrera de adultos. Es otro mundo, otra realidad. Pero la verdad que es muy gratificante para mí porque es apostar al futuro, ¿no? Actualmente estoy trabajando los tres turnos. No lo hago por dinero, solamente lo hago por la vocación que tengo. Me encanta ayudar a la gente, regalar sonrisas, incluso en este proyecto educativo que armé, que no solamente tiene un fin de desarrollar la lectoescritura, sino que también mis alumnos puedan descubrir el país en el que viven, y me parece que de eso se trata, ¿no? De apostar.
Pero contale un poco a la gente que no conoce, nosotros leímos la nota que vos escribiste, la vamos a publicar. Sí, sí. ¿Pero de qué se trata ese proyecto que se te ocurre?
Bueno, este proyecto básicamente su función principal es el desarrollo de la lectoescritura, pero justamente mi intención era trabajar con escuelas de otras provincias, ¿sí? Y bueno, básicamente el problema era que cómo mis alumnos iban a poder comunicarse. Y bueno, como estamos hablando de escuelas del futuro, mi intención era trabajar justamente con las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, mis alumnos adultos se enfrentaron con ese reto muy complicado porque no sabían manejar una computadora, una netbook. Entonces, como tampoco mi escuela tiene esos recursos tecnológicos, bueno, un día me decidí en mi casa, llevé una tablet viejita, mi netbook, y así fue como en el transcurso de 3 meses mis alumnos pudieron alfabetizarse digitalmente.
Le quiero contar a la gente que cuando Nicolás dice yo no necesito trabajar en los tres turnos, no es porque venga de una familia acomodada o de clase alta, porque él cuenta en la nota que después vas a ver publicada en Border Periodismo, un poco su derrotero, su trayectoria de casos de inseguridad en los barrios a donde vivió. Él cuenta que, por ejemplo, casi pierde la vida a los 17 años cuando trabajaba frente al boliche Pinar de Rocha, en Ramos.
Sí, tal cual, sí, sí.
Un grupo de jóvenes cuando estaba por llegar al trabajo lo rodean, le empiezan a pegar. Bueno, perdió el conocimiento por algo que le rompieron en la cabeza. Después en la Villa Carlos Gardel, en el Palomar, que también estuvo ahí en ese antiguo barrio viviendo, fue a comprar helado y de pronto siente un disparo en la espalda. Era un grupo de chicos que estaban jugando con una escopeta. Y en el hospital Posadas le dijeron que la bala le había rozado el pulmón. Entonces la mamá decidió que se muden.
Exactamente.
Él tenía 17 años, 18, y a los 21 fue docente, y a los 25 es este docente que está hablando, y ahora te dejo seguir con este proyecto que estás haciendo un poco solo, ¿no? Ahí en Casero.
Claro, tal cual. Sí, sí, bueno, básicamente me fui contactando de a poquito con docentes de otras provincias, como por ejemplo el caso de Mónica Ruiz en Mendoza. También trabajamos con escuelas de la provincia de San Juan, de Jujuy y de...
¿Pero qué hacen?
Trabajamos distintas temáticas, ¿sí? que se abordan cotidianamente, incluso también contenidos del currículum, ¿sí? Del diseño curricular. Pero la idea es esto de generar, de conectar las distintas provincias, que Argentina en sí esté conectada, ¿sí? Que no solamente se trate de abordar un contenido que esté expuesto, sino de esto de innovar, ¿no? A mí me encanta innovar, y bueno, justamente con las tecnologías, mis alumnos la verdad que les fascina, están muy contentos. Y bueno, el año pasado les viajamos a Mendoza, yo les regalé como premio a esa dedicación que tuvieron, unas excursiones y... Incluso una de las clases que tuvimos acá en Buenos Aires, recibimos cartas, fotos de una escuela de Mendoza, de Marilín Pena de Cerro, y la verdad que ellos estaban entusiasmados, veían la foto del Cerro de la Gloria, la cordillera, la nieve, y ellos deseaban estar en ese lugar, y eso me llevó en parte también a tomar la decisión desde mi bolsillo, porque la verdad que no, el proyecto lo hice solo, y bueno, les regalé las excursiones, y ellos con el transcurso del año pudieron juntar dinero para poder abonar el pasaje, ¿no?
Uh-huh. ¿Y pero de dónde sacas la plata, si sos docente?
Claro, es que pasa que yo, por ejemplo, no tengo hijos, yo no me drogo, no tomo, no salgo los fines de semana, entonces es como que voy como haciendo un ahorro, y bueno, a mí me encanta compartirlo con ellos, que es para mí es muy, ¿cómo te puedo decir?, me genera mucha felicidad.
Claro.
Exactamente, tal cual.
Entre muchas cosas que ideas y novedades e innovaciones que tiene Nicolás, hay una que se desprende de esto, que es la idea de, que es una idea bastante interesante que alguien podría escuchar, que es que se meta en la currícula de estudio esto de conocer el país vivencialmente, o sea, que los alumnos interactuar con otros colegios y que se puedan hacer programas para que conocer tu país, porque
claro,
mucha gente no conoce más allá de su barrio.
Obviamente.
Entonces,
sí,
es una idea interesante, Nicolás. Daniel Seifer te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Te quería llevar a algo que también nos contaste,
sí,
pero quiero que lo compartas, que es esta mirada que tenés vos de algunas cosas que han cambiado en estos tiempos, que has notado en el día a día, y que como un docente está bueno que cuentes si es que has experimentado alguna en el día a día, en la modificación, si es que hay de la educación.
Sí, bueno, sí, para hacer un resumen, para no hacerlo tan largo, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar tardaba 3-4 meses en cobrar, y un cambio positivo es que tomé una suplencia y al mes ya estaba cobrando mi sueldo. Después, por ejemplo, no sé, los alimentos que recibían las escuelas eran golosinas o que no hacen bien, digamos, a la salud del niño. Y hoy estoy viendo que envían alimentos que la verdad que son muy... incluso para los niños que necesitan hacer dieta, también tienen su menú. No es que están separados, no es que hacen distinción por eso. ¿Qué más te puedo explicar?
No, o sea que vos ves situaciones que quizá no están en el debate de los salarios,
claro,
que es un debate justo y está bien, pero que también hay otras cosas que...
Claro, hay cosas
a la educación
positivas, sí, que por ahí, no sé, los gremios no cuentan, que estaría bueno que también cuenten lo positivo, ¿no? No quedarse solamente con lo que es el salario, sino también contar las cosas positivas, los avances, para que también todos conozcan, porque si no, está como visto que el gobierno no está haciendo nada y la verdad que hay que reconocer.
Ahora parece mandado de Vidal. Yo lo quiero aclarar porque por eso les conté que esto vino, porque nos hablábamos nosotros con Seifer Taller a la noche y con Flor Bielinki. Che, esto no queda mal contar una historia tan de alguien tan positivo que frente a una situación que todos escuchamos que es negativa. Y después, la verdad que reflexionando entre todos, decíamos, bueno, pero la verdad es que nosotros no salimos a buscarte, sino que nació de vos, bueno, primero todo lo que haces, el empuje, porque las cosas que te pasaron en la vida podrías haber tomado otro camino, podrías haberte bandeado para otro lado, y vos estás como muy obsesionado con ayudar a los demás, a los mayores. Leí también que llevaste tu propia notebook porque no había computadoras en la escuela, por ejemplo.
Y seguimos trabajando así.
Y seguís trabajando con la notebook que llevaste de tu casa.
Exactamente.
Que eso es algo que está muy mal, que no haya una notebook en todo el colegio de caseros. Y con esa notebook lograste además y enseñarles a usar el mail, porque había un montón de tus alumnos que no tenían ni mail siquiera.
Claro, exactamente, sí. Una vez que ya se alfabetizaron, ellos mismos ya estaban como cancheros, digamos, por así decirlo, y ya podían crear su cuenta de mail. Y bueno, esto ya nos favoreció para el intercambio tanto escrito como oral, ¿no? Porque también realizábamos videollamadas con las otras provincias.
Ah, con las provincias, o sea, va mucho por ese lado.
También, sí. Hay un intercambio constante en lo que es oral, escrito.
¿Y qué cosas aprendés de la gente, por ejemplo, de este alumno que tenés de 80 años?
De Osvaldo.
Osvaldo.
Sí, correntino igual que yo. No, la verdad es que compartimos muchas cosas en común, así como él también me dice que, o sea, me comenta que aprende mucho, y yo la verdad que también hay cosas que aprendo de él, porque de eso se trata la vida, ¿no? De aprendizajes todos los días. Aprendemos de los docentes, pero también los docentes aprenden de sus alumnos. Y la verdad que ese vínculo, la verdad que para mí es muy significativo, sinceramente.
Yo les digo a todos que su apariencia física no solo tiene 25, sino que parece como de 15, más o menos.
Sí, es verdad.
Y cuenta acá, contá lo que te pasó una vez cuando te subiste al colectivo yendo para trabajar de maestro al colegio.
Claro, bueno, yo estaba con el guardapolvo y bueno, subo al colectivo, le digo al chofer la dirección que iba. Y me marcó el boleto estudiantil, me marcó 10 centavos, y me causó mucha gracia.
Claro. Y decime una cosa, después de todas las cosas que te pasaron, ¿no?
Sí.
¿Vos cómo reaccionaste de esta forma? ¿O cómo transformaste eso? Porque ya de los barrios en los que vivías, me imagino que tus compañeros de cuadra, tus amigos, estarían... algunos en la misma que vos, es decir, estudiando o trabajando, y otros más perdidos, ¿no? Ya sabemos que pasa en los barrios más complicados. Y vos cómo transformaste, digamos, tu experiencia en algo, en un proyecto educativo que te estás mandando solo y estás tratando de que le llegue se corra la voz y le llegue a alguien la idea, ¿no? De conectar a la Argentina, a los alumnos entre sí para que se conozcan y conozcan a la Argentina.
Sí, en realidad mi mayor deseo es que este proyecto se haga conocido, que se tome en cuenta, incluso también puedo invitar a docentes que estén escuchando, que si quieren se contacten conmigo y podamos también trabajar a distancia. Sería un enorme placer lograr que más docentes se sumen y, bueno, lograr que este proyecto sea conocido a nivel nacional. Incluso también había tenido la idea, que incluso ya la trabajamos algo con mis alumnos, enviamos cartas a la República Oriental del Uruguay, así que estaría bueno que este proyecto cruce fronteras y, bueno, ir extendiéndonos cada vez más, ¿no? Pero bueno, soy joven, veremos qué pasa el día de mañana.
Claro, vos estás armando todo, Nicolás, para hacer un Punta del Este 2019. Escúchame, ¿y qué te pasa con los docentes que son más, digamos, combativos por las situaciones que vos mismo describís que te pasan a vos también, ¿no? Como no tener una computadora en el colegio. Y que están en el gremio y que sí adhieren al paro, ¿ellos te dejan a vos hacer la tuya e ir y dar clase o hay un poco de bronca?
Y mira, hay situaciones y situaciones. Por ahí en una escuela me pasó que, bueno, se respeta la opinión del otro, la posición, perfecto, pero bueno, también me ha pasado que en alguna otra escuela, por ahí un par me empujó en una salida delante de todos los padres, y bueno, yo igualmente soy una persona que respeta, no es que aprovecho la situación para generar conflictos ni nada por el estilo. Yo solamente voy, hago lo que me gusta hacer, que es trabajar, desempeñarme, ayudar en todo lo que pueda ayudar. Pero bueno, me parece que es muy importante respetar la opinión del otro. Estamos en democracia, obviamente, pero sin embargo pasan este tipo de cosas.
Y Nico, ¿qué es lo...? O sea, ya contaste cuáles son tus proyectos y todo eso, ¿no? Pero ¿cuál es la anécdota o la cosa, el logro que más te hizo feliz en toda esta corta carrera o trayectoria docente?
Y mira, hay muchísimas cosas, pero una que la verdad que me llenó de emoción, que casi estuve a punto de lágrimas, fue el año pasado cuando estábamos con mis alumnos en plena cordillera, estábamos en el puente del Inca que empezó a nevar, y ellos que estaban felices, y ahí me di cuenta que el proyecto que elaboré desde principio de año se iba cumpliendo todos los pasos, y la verdad que ver sus ojos llenos de alegría fue algo muy gratificante para mí, y bueno, ahí me di cuenta que soñar es posible, que los sueños se pueden cumplir, y bueno, deseo lo mejor para este país, que es Argentina, que me encanta vivir acá, y de la verdad de todo corazón deseo lo mejor para todos los que vivimos acá.
Bueno, profe Nico, te mandamos un abrazo y bueno, suerte en todos estos proyectos. Vamos a tratar de que con la nota de Border le llegue a los oídos de autoridades el proyecto, porque la verdad que es una cosa de sentido común. ¿Cómo puede ser que no haya una manera de que se interconecten las escuelas de todo el país? Estás hablando con Radio Nacional y acá nos están escuchando de todas las provincias. Es la única radio que se escucha de punta a punta del país. Así que seguramente vamos a tener muchos mensajes apoyando tu proyecto. Te mandamos un abrazo.
No, por favor, muchísimas gracias y gracias por poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Muchísimas gracias.
De nada, te mandamos un beso. Nos dio esa duda, ¿viste? Porque los periodistas estamos acostumbrados a la mala noticia siempre. Y sobre todo que como lo hacemos desde Nacional, yo digo, bueno, parece un chivo, ¿viste? Pero la verdad es que no hay que cerrarse solamente a contar una cosa, ¿no? Sino como así tampoco contar solo las cosas buenas de un espacio político o de un gobierno, sino las críticas como hacemos habitualmente. Bueno, me parecía también una cosa de inspiración, ¿no? La historia de Nico.
Sí, de hecho, voy a cometer una infidencia, pero cuando hablábamos antes, yo tenía como el temor, el mismo que expresaste recién, ¿no? Que dice, uy, mirá si te están operando, ¿viste? Uno a veces piensa las cosas
claro, como que te lo manda
alguien. Te lo mandan, te quieren hacer pisar un palito. Y yo decía, bueno, puede ser, qué sé yo. Pero después lo leí, lo que nos mandó, y digamos, no tiene ningún prejuicio con la crítica.
No.
Y por eso tampoco tiene prejuicio con el elogio que pueda llegar. O el elogio o el destacar que decir, bueno, esto está diferente. Sí. Está un poco diferente. Tampoco hace una grandilocuencia de eso. Y eso dije, bueno.
Entonces a veces le creímos.
Nosotros que estamos tan en la trinchera todo el tiempo, en la lógica de que la vía pública es una trinchera, a veces escuchar a alguien más sereno está bueno.
Hay un mensaje que
sí, hay muchos mensajes sobre este proyecto del docente y particularmente nos preguntan cómo es el nombre del proyecto, cómo buscarlo.
Es que no tiene un nombre, es una idea que se le ocurrió a este docente, se llama Nicolás Becerra Maidana, es docente de la escuela en SEA número 708 en Caseros, y él lo hace, agarra de su propio bolsillo y lo lleva a conocer provincias distintas a gente que ni siquiera se había subido nunca en su vida a un avión, obviamente.
Claro.
Y entonces hace el contacto con escuelas de otras provincias, van, las visitan y conocen el paisaje, las costumbres, las tonadas, qué es lo que pasa en otra parte del país, pero lo hace con su plata. Esa es la locura, que no pueda existir una conjunción de, bueno, aerolíneas argentinas, gobierno provincial, gobierno nacional, educación de acá y de allá, y un intercambio que sea cultural.
Exacto, el famoso intercambio estudiantil
que
ocurre en todo el mundo.
En todo el mundo, y aparte incluso acá en Argentina ocurre con países de otro, con otros
exacto,
países,
exacto.
Y no con otras provincias, ¿no?
Perdón, a esta idea de conectarse, el profe Nico lo llama... lejos pero tan cerca.
Lejos pero tan cerca es el nombre de su proyecto, y no sé si tendrá, debe tener seguramente algún Facebook, porque lo vimos muy...